porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote hasta las 23 en Radio Cultura.
Buenas noches, soy Jorge Agote y siendo pasadas las 22 horas de hoy, martes 16, comenzamos Cacerolas y Camarines, el momento para estar tranquilo, para escuchar buena música. Y hoy que vamos a hablar de gastronomía, ni qué decirlo, y este es nuestro programa número 56. Y vamos a tener una charla que sin duda va a ser súper interesante con Pedro Pichau, alma mater, cocinero y creador de Ital Past, que tuvo su origen y sigue estando en Campana. Después, hoy por hoy, lo pueden encontrar también en Cardales y también en El Faena. Y bueno, la música de hoy se la vamos a dedicar a Nina Simone, lo mismo que hicimos el martes pasado, pero solamente pudimos pasar nada más que dos temas, y yo creo que Nina Simone se merece un poco más. Fue cantante, compositora y pianista estadounidense de jazz, blues y soul, quien se fue de gira en abril de 2003 y nos dejó un inmenso repertorio. Y ya empezamos a disfrutar de Nina Simone escuchando My Baby Cares For Me.
My baby don't care for shows, my baby don't care for clothes, my baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for hot dog places. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me.
My baby just cares for.
quieren conectarse con nosotros, nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúscula. Seguramente algo nos van a querer contar, o seguramente alguna sugerencia de lo que les encantaría escuchar en los próximos programas de la música. Y también nuestra dirección de mail es cacerolasycamarines@gmail.com. Y me voy a tomar un ristretto.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
I knew a man, Bojangles, and he danced for you. With silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. The old soft shoe. He jumped so high, jumped so high. Then he lightly touched down. In New Orleans I was down now. He looked at me to be the eyes of age. As he spoke right out, he talked of life, talked of life. His leg is dead. His clothes all around. He danced for those at minstrel shows and county fairs throughout the South. He spoke with the tears of 15 years how his dog and he traveled about. His dog up and died. He just up and died. After 20 years he still grieved. Every chance and honky tonks for drinks and tips. But most of the time I spend behind these county bars, he said, I drink.
be. He shook his head, and as he shook his head, I heard someone respectfully ask, "Please, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles."
Acabamos de disfrutar Mr. Bojangles de Nina Simone. Qué lindo es escuchar a Nina Simone. Espero que ustedes lo sientan y lo disfruten tanto como yo.
Todos los martes de 22 a 23, Cacerolas y Camarines por Radio Cultura.
Al principio del programa les comentamos que hoy vamos a hablar de gastronomía, y de gastronomía vamos a hablar de pastas, y de pastas vamos a hablar sobre uno de los mejores lugares de pasta que hay en Buenos Aires. Ya todos imaginaron que estoy hablando de Ital Pasta, no me cabe la menor duda, y qué mejor que Pedro Pichau nos cuente qué pasa en su restaurante y cómo nació y surgió este templo de la buena pasta y de los buenos pescados y demás. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás?
Gracias, Jorge, por tus elogios. No es para tanto, pero bueno, tratamos de hacer sí las mejores pastas.
Decime, ¿vos sos sardo?
Yo soy sardo.
¿Cómo es entonces? ¿Cuándo llegaste a Argentina?
Yo nací en el año 47 y llegué en el año 52, cuando tenía 5 años y medio. Mi padre ya había venido, se estableció, buscó el trabajo, el lugar, terminó siendo campana, por eso la razón de que Ital Paz es campana, que es la base de Ital Paz de Cardales y de Faena, ¿no?
Y ya venís de familia de restauración, como dicen en España, de restaurantes y más, ya tenías la cultura de la gastronomía.
Sí, sí. Desde ya, o sea, desde mi abuela que hacía dulces en Cerdeña, heladerías, helados, que era una cosa muy innovativa, ¿no? En la época que ellos eran jóvenes, digamos, con el helado. Y bueno, cuando vinimos acá a la Argentina, mi mamá ya sabía hacer todas esas cosas, el pan, empezó haciendo pan casero. En el año 52 hubo unas restricciones en cuanto a la venta de harinas blancas, porque había faltaba, la cosecha salió mal y no alcanzaba el trigo para hacer la harina que se necesitaba. Entonces se usaba la harina, digamos, entera.
El grano no refinaba.
No se refinaba. Entonces mi mamá con mi papá la colaban la harina, hacían la harina blanca con una media, así, un sedazo.
Con un zarandeo de la harina negra,
sí,
va quedando.
Exacto, ah. Exacto, porque queda la parte más oscura queda arriba, que es la cáscara. Y con eso hacía pan, bueno, empezaron a hacer pan casero, después tuvimos pizzerías y después restaurantes. Siempre estuvimos en el tema de pastas frescas.
¿Y mantuviste también la tradición de tu abuela que con el azafrán?
Sí, por supuesto, el azafrán lo usamos.
Pues tenía azafrán, vos ibas y lo cosechabas, el azafrán de tu abuela cuando eras chico.
Sí, lo tenía ahí, tenía los pistilos, se sacaban de uno, era todo un trabajo con mis primos, que éramos chiquitos, nos mandaban a sacar el azafrán.
¿Y tenés azafrán ahora o no?
Sí, tengo azafrán, pero no.
¿Pero las plantas y la...?
No, porque no se da acá en la zona por la humedad y demás. Pero sí, cuando voy a Cerdeña siempre me traigo un poco de azafrán.
Y de cada flor le vas sacando los pistilos, los que pistilos, eso es.
Exacto, ese es el azafrán, el que vos conocés, que hay algunos que vienen ya así, o sea, directamente natural, y si no, después se tuesta un poquito y se muele, ¿no?
Decime, Pedro, y de esa cocina sarda,
sí,
que vos viviste de chico y que después seguramente la habrás ido manteniendo por influencia de tu gran maestra, que decías que fue tu madre. Y hay un, sí, hay un cocinero también italiano que después vamos a hablar, que aprendiste, sí, mucho de él. Por... Pero ¿qué aplicas de la cocina sarda hoy en tu restaurante?
Bueno, básicamente la nobleza en las características, en el tipo de producto. Yo me baso solamente, básicamente, en la calidad. Yo no me considero realmente un gran cocinero, pero sí un gran elegidor, digamos, de los productos. Eso es invariable, no lo puedo cambiar por nada, no hay forma. Yo creo que cuando uno le pone adentro de una olla un tomate que no está lindo, es imposible sacar una salsa buena.
¿Y hay algo que vos extrañás o que te gustaría ponerlo en tu cocina? ¿Algún tipo de pasta? ¿La pasta típica de sarda, que la frégola?
Justamente la frégola, que estábamos hablando hoy del tema ese. Pues mi mamá la hacía, lógicamente, a mano. Ahora se hace con máquinas, no es lo mismo.
Qué difícil hacerla.
Sí.
Contarle a la audiencia, a los oyentes, lo que es la frágola. Sí. ¿Qué tipo de pasta es?
La frágola es una pasta que se hace con los dedos en una, puede ser en una tapa de una olla o en un plato. No tiene que ser el plato, por ahí es más difícil porque patina más la cerámica o la porcelana, lo que sea, para que tenga más agarre. Entonces va girando la punta de los dedos sobre la superficie y con sémola, y se le va echando de a gotas el agua y se van formando bolitas. Es toda una técnica no tan sencilla, ¿eh?
Queda como una tapioca un poquito más grande que la tapioca.
Son como pequeños como pequeñas municiones, digamos, pero que están elaboradas solamente con el agua y la sémola, sí, sin duda tiene que ser de trigo candiado, trigo duro, sí, no tiene otra.
¿Y la tenés en tu restaurante, la seca?
No la hago, sí, la he hecho varias veces.
Nadie la conoce.
Sí, es una cosa un poco... Pero realmente es muy rica. Y bueno, ahora después de hablar así de esta conversación, es ahora cuando lo voy a hacer seguro.
Y después hay un maravilloso pecorino sardo, la botarga. Contanos un poco los productos más típicos de lo que es Cerdeña. Cerdeña,
bueno, la botarga es una cosa... son las huevas del mucol. Que las compactan, las salan, o sea, están saladas y compactadas, y después eso queda como si fuera, más o menos, para dar una idea, una consistencia de un queso, y le dan una forma más o menos como la de un pescado, y eso se raya arriba de la pasta, especialmente en la última etapa. Incluso se puede poner directamente como si fuera el queso rallado, y después se mezcla con la pasta, y realmente es una delicia tremenda.
¿Qué otro producto sardo?
Bueno, los gnocchetti sardo, que serían los maloredus, es un gnocchetti que se hace también de sémola, también con azafrán y sémola y agua, no lleva huevo. Se puede hacer con huevo y todo, pero no, o sea, el original es agua y sémola.
Pedro, tuviste dos grandes maestros, por lo menos vi por ahí, si no corregime. Una que fue tu madre y otro que fue Lelo Sorrentino. ¿Qué aprendiste de cada uno?
Bueno, de mi madre ya te digo, la base de lo que es la cocina en sí, mucho de panificación, que es lo que te decía hoy, que ella sabía mucho de eso, los tiempos, las temperaturas, toda la influencia que tiene eso. Bueno, y de Lelo aprendí muchos productos. Él es nacido en Capri, o sea, de origen napolitano, y que tiene una cocina, es una cocina mediterránea pura, total. Los productos, muy poca cocción, hechos muy frescos, de alta calidad. Bueno, no sé qué más te puedo decir, pero básicamente el tratamiento que se le da al pescado, cómo se corta, cómo se usa, todas esas cosas, el marinado, los marinados en sí.
Bueno, me gustaría un poco ahora que nos cuentes lo que todo el mundo disfruta cuando va a tu restaurante. Pero antes, ¿qué te dice el tortellone di ricotta burro e oro? ¿Qué
bueno,
significa para
bueno,
vos?
Para mí es muy importante.
Tortelloni.
Porque el tortellone fue una pasta que se hizo un certamen que hacen en Polonia, en Mundial, para ver a ver quién hace el mejor tortellone. Y en el año 2004 salí campeón, saqué el primer premio, digamos, del tortellone mundial, sí, del tortellone burro. Es una pasta también muy sencilla. Pero volvemos a lo mismo que pensamos antes, una buena ricota, un perejil recién cortado, son todos una buena harina, huevos frescos, y sale todo bien, no hay vuelta que darla.
Algo más debe tener si ganaste el premio mundial.
Bueno,
o sea,
sí, bueno, tiene su técnica de elaboración. Aparte, bueno, era un certamen que se hacía de cero, o sea, tuvimos 3 horas cada participante para hacer, porque teníamos que arrancar desde la masa, hacer la masa, estirarla con el palote y no con la máquina, un montón de detalles justamente de la profesional.
¿Y qué otra pasta tenés en tu restaurante, más allá de las súper conocidas, que los raviolones, los ravioles? O,
sí, bueno, de las pastas que...
ahora rellena.
Sí, ahora, rellenas tenemos unos carabinieri, que tan bueno, esa pasta, por ejemplo, me la enseñó a hacer Lelo Sorrentino, que tienen calabaza, tienen langostino, y la masa, y se le llaman carabinieri, pues la masa es negra y hecha de tinta de calamar. Lo negro, o sea, se atribuye el nombre de carabinieri, porque los carabinieri en Italia están vestidos de negro, ¿no? Y como él tenía un cuñado que era carabinieri, los bautizó como carabinieri a esos ravioles.
¿Y esos, por ejemplo, salen con qué salsa?
Sí, con una salsa de langostinos, azafrán, crema de leche, obviamente. Y bueno, pues sal, pimienta, esas cosas.
¿Y el público tiene así un estereotipo de pasta que siempre va y te pide los fettuccini de no sé qué? ¿O hay algo que piden habitualmente? ¿Van a comer
nosotros
algo?
Hace 29 años que tenemos el restaurante. Mi mamá empezó, cuando empezamos el restaurante estaba mi madre, y lo que más hacíamos era lasaña. La lasaña, entonces le pusimos la lasaña de la nona, que también es una pasta más que simple, pero también hecha con toda la calidad, que consta de las tapas de lasaña hecha con sémola, están hervidas lógicamente, después se van haciendo por capas de tomate fresco, de salsa de tomate fresco, y jamón cocido. O sea, es muy sencillo, pues lleva salsa blanca arriba. Y ese es un plato que no lo dejamos de hacer nunca, hace 29 años, porque
siempre está en la carta.
Pero siempre sigue en la carta, porque en el ranking que nos da la computadora, dice que todavía está dentro de los primeros.
Y en lo que se refiere a lo que se habitualmente es el tagliatelle, los tallarines.
Sí, los tallarines, el tallarín a la carbonara, por ejemplo.
Carbonara.
Muy bien, ese queda muy rico. Y
las patas romanas, bueno, la carbonara, la matriciana,
cachupepe. Cachupepe. O sea, de vez en cuando vamos variando, porque si no, no nos entran en la carta todo. Entonces lo ponemos como sugerencia.
¿Y te piden la cachupepe? ¿Cachupepe?
Sí,
explica
sí,
un poco qué
sí.
es cacho, la pasta cachupepe.
Sí, cachupepe. ¿Querés que te lo explique?
Sí, ¿por qué?
Sí, pues básicamente es más sencilla y más natural que eso no hay, porque es la pimienta que se pone con la manteca, se emulsiona bien, lógicamente la pimienta recién molida, y después se pone la pasta y se emulsiona todo junto y toma un gusto realmente espectacular.
No se come en muchos lugares en Argentina. Queso y pimienta, ¿no?
Mira, yo te digo, por ejemplo, nosotros ahora lo que estamos haciendo son cavatelli al formaggio, que son los cavatelli que se hacen, es como un gnocchetti sardo, pero un poquito más grande, y lo hacemos adentro del queso. El queso lo ahuecamos en parmesano, que más o menos de 7, 8 kilos, se hace ahuecado, se le pone grapa, lo prendemos en la mesa, antes de servirlo, pues se calienta y aparte un poco se derrite, no te digo que se derrita del todo, pero se ablanda y se le echa la pasta ahí en el momento, en la mesa, y se va raspando el queso,
rico.
Y eso le da un gusto espectacular,
qué
realmente.
Rico.
Entonces hay muchos que me dicen, tráeme la cacho de pepe, porque están acostumbrados, porque en Miami hay uno que hace el cacho de pepe adentro del parmesano también, así. Pero en realidad no es la pasta que hago yo, no es cacho de pepe.
Sí, además tiene la cacho de pepe, que a veces parece una cosa simple,
sí,
pero tiene una técnica y es
duda,
para que esté bien
claro,
hecha y demás.
No es fácil.
Vos lo harás extraordinariamente bien, sin duda. Y después de las otras dos pastas romanas, la carbonara sí.
La carbonara también funciona muy bien.
¿Se consigue guanciale en la Argentina?
No, pero lo hacemos con una panceta buena, muy buena, de Tandil, y eso lo reemplaza perfectamente al guanciale. Te digo de que no quiero dejar de ¿cómo se llama? De fanfarrón, ¿no? Pero hay gente que me ha dicho realmente que le ha gustado más la carbonara que hacemos acá, allá, que en...
Y que porque la panceta nuestra
es extraordinaria,
con un sabor increíble.
Sin duda,
entonces
logramos.
Tienes un sabor muy bueno.
Sí.
¿Cómo te
se le hace un salteado previo siempre, ¿no?
Sí.
Para darle el gusto.
¿Y cómo están los quesos argentinos? Porque no hay, gorgonzola no hay, pero hay uno parecido.
Hay uno parecido
parmigiano,
que ahora lo han mejorado muchísimo. Porque yo lo probé al principio y la verdad que no me gustó para nada. Pero hoy en día te puedo decir de que está muy bien, muy bien. Realmente.
El patagonzola.
Sí.
O sea que le hicimos una nota a Culi. Yo le decía que ese queso patagonzola es extraordinario. Porque por ahí puede ser que esté inspirado en el gorgonzola, pero es otro queso.
No.
Pero tan bueno o mejor.
Totalmente, estoy totalmente de acuerdo.
Sí.
Totalmente.
Realmente es un queso.
Han logrado consistencia. Pues no es solamente a veces el sabor, en el queso, sino la consistencia, la untuosidad que pueda tener y demás, no tiene que combinarse todo.
Y entre el pecorino y el parmesano, como hay muy buenos quesos en la Argentina.
Sí, sí. Pecorinos hay muy pocos. Yo consigo, hay una gente que está ahí cerca de La Plata que nos hace unos pecorinos, pero lógicamente no es el pecorino verdaderamente sardo, se hace una horma de casi 30 kilos, creo que tiene, o sea, es grande y por eso se deja estacionar mucho tiempo, como es el parmigiano, que se deja estacionar muchísimo tiempo. Al ser más grande se requiere más tiempo, y eso hace también que justamente mejore la calidad, el gusto, el sabor.
¿Y cómo evaluás o qué mirada tenés sobre los productos que se consiguen en la Argentina? ¿Es difícil? ¿Son de buena calidad? ¿Eran no, de mejor calidad?
No, todavía, no, se, todavía se puede conseguir, sí. A veces, lógicamente, lo bueno, como todo, es más caro. Pero sin duda, si el cliente lo reconoce, te lo paga sin ningún problema. Es como todo.
Tal cual. Y una cosa que me interesa mucho, bueno, todo lo que dijiste me interesa muchísimo. ¿Cuál es el punto de la pasta que vos ofreces en tu restaurante?
Mira, el punto, nosotros lo hacemos al dente, pero no al dente que lo haría yo mismo, digamos, en Roma o en Milán, no sé. Porque la gente no está acostumbrada a la pasta demasiado dura, pero tampoco la hacemos tan cocida como se usaba mucho en Buenos Aires, pero eso más que nada en las fondas italianas y demás, ¿no?
Sí, viste que en la Argentina, que yo creo que es un poco también de costumbre. Yo digo que, no sé qué opinas, que hay dos cosas que diferencian mucho. Uno es la cantidad de pasta, porque en Italia se come 80 gramos porque es un plato.
70 gramos.
O 70 gramos. 70 gramos. Y después la cocción, porque sí. En Italia les gusta morder la pasta.
Sí, les gusta.
Y para nosotros.
Totalmente.
Es...
Y te digo de que en cuanto a la digestibilidad, es mucho mejor la pasta dura porque se mastica más, se mezcla más con la... y se empieza a digerir desde la boca porque la mezclas más con la saliva, digamos.
Yo sabía, eso no tiene, sabía por qué,
tiene
el
una,
motivo.
Tiene esa cualidad, justamente, y tiene, es mucho mejor, ni hablar. No tiene la otra parte. Imagínate, cuanto más la cocinás, tiene más agua. Entonces se va degradando también el sabor y demás. Más tiempo la tenés, más caro. Vos ponés una pasta 10 minutos, vamos a suponer, ponés 100 gramos y eso, a los 10 minutos pesa 200 más o menos, ¿no? Y a los 15 minutos pesa casi 300. O sea, porque va absorbiendo cada vez más agua. O sea, y se va agrandando.
Un sellado acuático.
Sí, sí, sí. Sí, algo así. Pero ya te digo, cuanto más tiempo la tenés, más agua absorbe y lógicamente tiene menos concentración de sabor.
Es así, ¿no? O sea que, resumiendo un poco, es que sí. Lo que le gusta al argentino, a lo que estamos acostumbrados sí. Nosotros, es una cocción entre
una media. Exacto. Y lo que era Argentina antes.
¿Y se te queja alguno que está media cruda o no?
No, nunca. Hay algunos que, por ejemplo, cuando vienen italianos a comer, que se dice que le gusta más al dente, le hacemos más al dente. Yo nunca le discuto a una persona que cómo la tiene que comer la pasta. Yo le puedo sugerir y decir, normalmente se hace así, pero no, eso de decirle no se le pone queso, no, eso, si le quiere poner vinagre, que le ponga, si le gusta. A mí la verdad es que no me hago ningún problema, porque es muy común que dice la gente, dice, ¿se le pone queso o no? Porque a mí me dijeron en Roma de que no, que le hace que va mal el queso con la pasta, que no tiene que ir. Digo, no, eso es el típico lugar de turistas que a donde lo llevan, y es cierto, es así. O sea, que le dicen no, que no le ponga queso, es para que no se lo gasten y el cocinero después se lo come todo, o sea. Pero es increíble.
Y decime, te quiero preguntar un chisme, si me contás, ¿qué tal es? Vos has cocinado en la Quinta Presidencial de Olivos. ¿Qué tal está la cocina en Olivos?
Linda, bueno, la habían hecho a nuevo cuando nosotros mismos estaba en Macri, ¿no? No, tiene una cocina fabulosa.
Ah, ¿sí?
Fabulosa, sí, realmente. Y tenía lo lindo, un chisme más, el tenía una vinoteca espectacular con muchísimos vinos argentinos, todos de primerísima calidad. Yo no soy un experto en vinos, pero sé de los vinos buenos. Y lo cómico es que Macri no tomaba vino.
Todo para los invitados.
Claro, exacto.
Decime, y cocineros italianos por el mundo. Me pareció muy interesante esa organización. O contar un poco qué
es. Somos, es una agrupación. Ahora está un poco dividida, porque ahí los primeros puestos, digamos, que eran que lideraban al grupo, se separaron, pero era una linda forma de reunirnos y de, te digo, esto está un poco promocionado por el gobierno de Italia en la parte de la industria, para que justamente los cocineros italianos en sus restaurantes pidan productos italianos, para que Italia también venda sus productos, ¿no?
¿Y todavía está vigente? Está,
sí, están divididos. Yo la verdad que no, sinceramente no participé estos últimos años después de la pandemia, no participé más. Pero sí, se hacen algunas cosas, pero no es lo mismo que antes. Antes realmente, incluso bueno, con Donato siempre íbamos. Era realmente muy lindo.
Me gustaría, antes, nos quedan pocos minutos, pero me gustaría muchísimo que me cuentes sobre Italpaz, cocina de inmigrantes desde 1952.
Claro, porque fue, bueno, de 1952 justamente fue cuando llegué con mi madre, porque mi padre había venido antes, te dije, y que mi madre empezó haciendo pan, después tuvimos las pizzerías.
¿Y todo eso está en el libro?
Todo eso está en el libro, sí.
¿Así se llama el libro?
Sí, tal cual. Cocina de inmigrantes.
Y ahí tenés todas las recetas.
Y ahí sí, hay como 90 recetas más o menos de todo lo que hacemos en el restaurante. O a veces hacemos y de que interrumpimos, vamos clasificando de acuerdo al ranking, ¿no? Cómo funciona.
Vi el otro día por la televisión un panetone con helado, casi me muero.
Ah, sí.
¿Sabes qué? Es un atentado mostrar eso por televisión, ¿no? No se puede.
Eso, ¿querés creer que yo eso lo vi cuando era chico en una revista que se llamaba Época, que la compraba mi papá, que venía de acá de Italia? Y siempre me quedó las ganas de hacerlo y lo empecé a hacer hace ya muchos años, pero es algo innovativo, digamos, no hay muchos que lo hagan, no conozco a otro.
Eso es extraordinario.
Aparte el pan dulce que sale caliente y el helado bien frío.
No, riquísimo. Sí, ¿Lo tenés en tu restaurante?
Sí. Más en la época justamente de la fiesta.
Y la última cosa que te quería preguntar es, suponte que hoy vamos a comer a tu casa y somos cuatro amigos.
Sí.
Pedro, vamos a tu casa. Por supuesto que delivery no vas a utilizarlo. La expectativa es que vos estés ahí. ¿Qué nos das de comer?
Un asado.
O sea que tendremos que ir a tu restaurante.
Mejor, sí.
¿Pero qué te gustaría cocinar? ¿Hay algo que...?
Bueno, un risotto.
El
risotto me gusta hacerlo y me gusta comerlo. Un risotto de langostino, un risotto tipo milanese, que mi vieja le agregaba carne siempre, pues el risotto milanese en realidad no lleva carne. Pero mi mamá...
¿Qué lleva un risotto milanese?
El azafrán, el queso, bueno, lógicamente el arroz, un buen caldo, puede ser de verdura, puede ser mixto. Para ir haciéndolo, revolverlo todo el tiempo, estar revolviéndolo siempre. Se dice de que el arroz siempre tiene que estar con sed, con ganas de que le metan agua,
bueno.
Eso hace que vos, cuando lo vas revolviendo, se va alargando el almidón y se va formando la crema esa, porque si no sería un arroz común. El risotto es el secreto, una transformación por el tiempo. Son 17 minutos de cocción después de que lo arrancaste con la cebolla, y la manteca, lógicamente.
Pedro, muchísimas gracias, la verdad, Este bueno. Programa, hay unos que dan suerte, este trae hambre, te da hambre. Yo creo que escuche, que va a escuchar, que nos está escuchando, ya saben que tienen que ir a Italpast, a Campana, donde pueden hacer la reserva. Darles un poco de ayuda, le estén buscando ya en la computadora.
Yo, vos sabés que de informática siempre se lo dejo eso a mis hijos. Pero tenemos sí páginas, lógicamente en internet, y después, bueno, Instagram y demás.
Así que vayan a Italpast, sí. A Campana, pregunte por Pedro, salúdenlo, que es una persona
encantadora y un genio. En Campana, en Cardales, donde está Luciano, que es mi hijo mayor, y después en el Faena, que estamos los dos, Luciano y yo.
Pedro, muchísimas gracias, un placer.
Gracias a vos.
Enorme.
Gracias
por tu tiempo.
Gracias.
Restaurantes, espectáculos, muestras de arte y lo que pasa en el mundo. Todo en Cacerolas y Camarines con Jorge Agote.
Por la mañana. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde. Arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
The sun, little darling, here comes the sun. I say it's all right, it's all right. Here comes the sun, little darling, here comes the sun. I say it's all right.
¿Qué versión de Nina Simone? Here Comes the Sun. Una versión que, de las tantas que uno ha escuchado de esta de esta canción. Esta, la verdad, es una de mis preferidas. Pero bueno, la verdad que tenemos para decirle que todo lo que nos contó Pedro Pichau de Ital Past fue realmente interesantísimo. Realmente ya es como para terminar el programa e irse volando a Campana. Va a quedar un poco lejos para irse directo a Campana, pero lo puede planear para otro día y disfrutar de esas extraordinarias pastas y todo ese origen sardo de Pedro Pichau, que además es una persona más que agradable y que está volcada en su restaurante. Y como siempre les decimos, al final del programa siempre tenemos una sorpresa musical, y este martes es Patti Lupone, a quien queremos homenajear, quien nació en abril de 1949. Patti Lupone debutó en Broadway en la obra Tres Hermanas. Su primer papel protagónico en musical fue en La Mujer del Panadero, The Baker's Wife. Fue la primera a interpretar a Eva Perón en la primera versión de Broadway del musical Evita en 1979, por la que ganó un premio Tony en 1980. Fue la primera a interpretar el papel de Fantine en la producción de la Royal Shakespeare del musical Los Miserables, que le valió ser la primera actriz estadounidense en ganar un premio Oliver. Y en honor a ese gran papel de Fantine que hizo Patti Lupone en Los Miserables, le vamos a hacer este regalo del tema I Dream a Dream, de Patti Lupone, de la comedia musical Los Miserables. Chao, hasta el próximo martes, y gracias por estar ahí.
There was a time when men were kind, when their voices were soft, and their words inviting. There was a time when love was blind, and the world was a song, and the song was exciting. There was a time it all went wrong. God would be forgiving, and I was young and unafraid. When dreams were made and used and wasted, there was no ransom to be paid. To me.
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura,